Y pues vamos a nuestro estudio bíblico, a continuar con nuestro estudio bíblico y más bien hoy a concluir con nuestro estudio bíblico en este libro, en Segundo de Reyes. Estoy muy contento y emocionado porque pues Dios ha sido bueno, ¿no? Nos ha permitido ir semana a semana estudiando su palabra, capítulo a capítulo, verso por verso, y hemos podido conocer mucho al Señor, su carácter, a pesar de un pueblo. Qué duro pueblo, ¿ah? Estamos hoy terminando esta sección, esta sección de la Biblia, del Antiguo Testamento, donde nos narra acerca de la historia de los reyes. Y no solamente primero y segundo de reyes, porque si recuerdas, esta sección empieza desde el primer libro de Samuel. Todo esto forma parte de la historia de los reyes de Israel, que en primero de Samuel menciona al último juez y empieza por el primer rey de Israel, que es Saúl, y hoy vamos a estudiar acerca de la vida de Sedequías, que es el último rey de Judá. Recuerdas que el reino se divide después de Salomón, y también ya estudiamos semanas atrás acerca de la historia de Oseas, que fue el último rey de Israel, ¿no? Pero bueno, hemos visto una gran cantidad de reyes, 20 del norte, 20 del sur, y bueno, todos los anteriores, pero como toda esa sección es un tiempo que Dios le permitió vivir a su pueblo, donde el pueblo pudo experimentar lo que Samuel les advirtió. En ese capítulo donde de pronto, poniendo la mirada en las cosas de este mundo, el pueblo le dice a Samuel: ya no queremos a jueces, ahora queremos un rey como tienen las demás naciones, ¿no? Y qué dolor de cabeza todo esto, ¿no? Samuel les advierte, les dice Dios, pues dale lo que piden, dales lo que piden, pero adviérteles cómo van a ser los reyes. Y toda esta historia terrible de estos reyes, algunos buenos, algunos reyes que confiaron en el Señor, ¿no? A pesar de sus tropiezos, pero hicieron lo recto a los ojos del Señor porque anduvieron por fe. Algunos otros que se obstinaron, como este último rey que vamos a estar viendo, se obstinaron y no obedecieron, ¿no?, a Dios, ¿no? Y muchas cosas que podemos aprender de esto, pero bueno, vamos entonces a nuestro texto, pero pues vamos a pedirle al Señor que sea Él que nos dirija en este tiempo. Señor, gracias porque podemos venir a tu palabra, que es viva y eficaz, y reconocemos eso, Señor, que tu palabra tiene poder para transformar nuestros corazones, Señor. No queremos estudiar simplemente historia de tu pueblo, Señor, sino queremos que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro corazón, ponga al descubierto los motivos, las intenciones de nuestro corazón y nos transforme, Señor. Haz una obra en esta noche en nosotros por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a estudiar hoy el capítulo 25, que es el último capítulo, capítulo 25 de Segundo de Reyes. Y solo déjame recordar los últimos versículos del capítulo 24 para entrar en contexto, porque empieza a mencionar acerca de este último rey que se llama Sedequías. Si recuerdas, este nombre le es dado por el rey de Babilonia. Llega el rey de Babilonia y quita a Joaquín, que era el hijo de Joacim, que era el hijo de Josías. Bueno, ya me estoy regresando, ¿no? Y voy hacia atrás. Bueno, Josías tiene a su hijo que queda como rey. Llega el rey de Egipto y lo quita y pone a su hermano. Se queda Joacim, y después de Joacim lo sustituye su hijo Joaquín. Este Joaquín es llevado cautivo a Babilonia cuando llega el rey de Babilonia y lleva parte de la gente de Judá cautivos. Bueno, lo lleva y queda preso en Babilonia, y él pone, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, pone a Eliakim, que es Sedequías. Y vamos a estar viendo acerca de este rey aquí, Sedequías. Y dice en el versículo 18 del capítulo 24, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim, esto es su hermano. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Entonces, de pronto, nos dice este versículo, después de que este rey hace lo malo, igual que muchos otros, y ya vimos que una de las causas por la que la ira de Dios vino sobre Judá, nos recordaba el capítulo anterior a Manasés y todo lo malo que hizo. Pero cada uno de los reyes, ¿no?, aportó, ¿no?, y cada uno de las generaciones que vivieron en Israel en este tiempo aportaron y acumularon tanto pecado que vino la ira, como nos dice en el versículo 20, vino pues la ira. Como consecuencia al pecado viene la ira de Jehová contra Jerusalén, ¿no? Y de pronto, cuando leemos el Antiguo Testamento, te encuentras con este tipo de juicios, ¿no? Y pensamos que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Pero no, Dios sigue siendo el mismo, ¿no? De hecho, ahorita cantábamos, santo, ¿no? Y qué importante es dimensionar lo que estamos diciendo, porque Dios es un Dios santo y su carácter no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Pero mucha gente que dice que ellos ya leyeron la Biblia y el Antiguo Testamento solamente les muestra a un Dios enojado, a un Dios injusto, a un Dios sangriento, a un Dios malo. Eso es lo que mucha gente dice ver en la Biblia, ¿no? Pero el problema de esta gente es que no puede reconocer su propio pecado, ¿no? Tú puedes decir Dios es malo, pero no te puedes considerar malo tú. Y no sabes que realmente las consecuencias de la ira de Dios es a causa del pecado del hombre. Dios no tiene como propósito, o no tuvo como propósito crear a la humanidad para después derramar su ira contra la humanidad, porque Dios es un Dios bueno, y vamos a ir viendo cómo lo hemos estado viendo, cómo Dios se muestra como un Dios misericordioso, pero vamos a ir viendo en este capítulo también eso. Pero en nuestra sociedad creo que siguen haciendo eco estas palabras de Caín, y los que vinieron el sábado a la reunión de matrimonios que estamos estudiando Génesis, escuchando esta historia, Caín decía ahí en el capítulo 4, versículo 13, grande es mi castigo para ser soportado. Cuando viene el castigo de Dios sobre Caín, dice, grande es mi castigo. Y la humanidad sí se muestra. Dice, es que Dios es un Dios malo. Yo no me merezco todo esto que estoy viviendo. Pero cuando realmente podemos reconocer la pecaminosidad de nuestras obras, podemos considerar que Dios es un Dios justo, ¿no? En Romanos, capítulo 1, versículo 18, dice Pablo, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se muestra. Dios muestra su ira, ¿no?, tarde o temprano, y llegó el momento en donde la ira de Dios se muestra al pueblo de Israel, ahora a esta zona del sur, lo que quedaba de Israel, que era esta tribu y esas tribus que pertenecían a esta zona de Judá. ¿Por qué? Porque ellos se obstinaron. Ahora, ahí al final del versículo 20, en el capítulo 24, nos dice algo muy interesante. Porque Sedequías se rebela contra el rey de Babilonia. Este Sedequías fue puesto por el rey de Babilonia, pero de pronto decide rebelarse. Decide decir, no, ¿sabes qué? Vamos a ponernos en contra de este rey. Vamos a lograr estar libres por nuestra fuerza. Pero Sedequías tenía un problema. Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Y sí, Dios nos llama como creyentes a que resistamos los ataques del enemigo, resistamos al maligno, al diablo. Pero antes dice una cosa, someteos pues a Dios. Santiago viene diciendo, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquellos que se humillan, Dios les da gracia. Por eso dice, someteos pues a Dios. No puedes simplemente brincarte el primer paso. No puedes decir, voy a resistir al enemigo. Mucha gente se la vive resistiendo las tentaciones. Yo voy a resistir, yo voy a resistir. Pero no se somete a Dios. Y cae miserablemente y dices, ¿por qué? Pues porque primero tienes que venir y humillarte delante de Dios. No podemos brincarnos el primer paso. Y Sedequías es lo que está haciendo. Él no se ha humillado. Pero dice su palabra, Dios da gracia a aquellos que se humillan. Dios da gracia a los humildes. Entonces, todos estos hombres, todas estas personas que piensan que Dios es un Dios malo e injusto porque derrama su enojo, su ira, es porque realmente no pueden reconocer que son pecadores e ignoran que Dios es misericordioso y paciente. De hecho, en Romanos capítulo 2, versículo 4, Pablo les pregunta, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Dios es así, Dios es paciente, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios soporta con mucho dolor el pecado del hombre, dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios ha sido muy paciente y sin duda hoy Dios sigue obrando. Y yo creo y veo cómo de pronto en nuestro tiempo vivimos cosas que no entendemos. Hay historias muy particulares de personas que pueden estar viviendo cosas que no entienden, pero como sociedad vivimos de pronto cosas que no entendemos. Juicios que vienen de Dios sobre el mundo. Y acabamos de pasar por un tiempo bastante difícil, ¿no? Donde podemos ver que Dios justamente provee estos tiempos para que volteemos a ver al Señor. Y me encanta, he platicado con algunas personas y me encanta escuchar testimonios que dicen, para mí el COVID fue una bendición, porque me permitió acercarme al Señor, ¿no? Me hizo ver que no iba a durar para siempre, que tenía un problema con Dios y me hizo acercarme al Señor. No, la verdad es una bendición. Todas estas cosas son juicios y yo creo que estamos bajo ese juicio de Dios. Constantemente escuchamos de cosas, ¿no?, que suceden, pero Dios quiere que nos acerquemos a Él. Pero muchas veces la dureza de nuestro corazón nos hace perdernos esa bendición. Entonces hoy vamos a ver esto en este capítulo. Déjame leer de los versículos 1 al versículo 7 del capítulo 25. Dice así: Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 de Sedequías. A los 9 días del cuarto mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Muy fuerte esto, ¿ah? Esto es lo último que nos cuenta acerca de Sedequías. De hecho, en Jeremías 34 nos dice acerca de que Dios le manda a decir con Jeremías, vas a morir en paz, en Babilonia, ¿no? Y en Ezequiel también, Ezequiel 12, versículo 13, menciona que Dios le dice por medio de Ezequiel a Sedequías, vas a ver al rey de Babilonia, vas a entrar a Babilonia, pero no vas a ver a Babilonia, ¿no? Y entonces, es así como que, ok, voy a ver al rey de Babilonia. Voy a entrar a Babilonia, pero no voy a ver a Babilonia. ¿Cómo? Pues así. Le sacaron los ojos. Y es terrible, pero déjame decirte algunas cosas. Primero, el versículo 1 nos habla del sitio que crea en Nabucodonosor. Esto, el sitio se refiere a un asedio. Lleva todo su ejército y acampan alrededor de Jerusalén. Ahora piensa en esto, Jerusalén es una ciudad en un monte alto, una ciudad fortificada, una ciudad rodeada de muros. Es la ciudad principal en todo Judá. ¿Recuerdas? Ahí estaba el templo de Dios, ahí estaba el palacio del rey, los palacios de los príncipes, el palacio donde el rey ejercía en su trono. Lo vimos todo eso cuando Salomón construye toda esta ciudad y cómo iban fortaleciendo los muros con el tiempo. Entonces Jerusalén es una ciudad completamente fortificada y la estrategia de Nabucodonosor es sitiarla. Esto es acampar alrededor, pero bloquear entradas y salidas. O sea, eso te quita la oportunidad de comercio, de que aquellos que llevan comida a la ciudad, pues ya no pueden llevar comida, nadie puede salir, entonces están rodeados. Y nos dice el texto que ese asedio dura aproximadamente un año y medio. Y más o menos un poco podemos entenderlo, ¿no? Como cuando dijeron, no puede salir. Y bueno, algunos sí teníamos que salir a trabajar. Algunos teníamos internet y podíamos trabajar desde casa. Pero imagínate, no puedes salir, no puedes comerciar. Todo se agota, todo se escasea. Por eso nos dice en el versículo 3 que a los nuevos 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Este era el propósito del asedio, llevar a una situación donde ya no tuvieran opciones. Lo vimos anteriormente, ¿qué sucede en Israel? ¿Te acuerdas que estaban comiendo a sus hijos? Y estaban peleando porque una mujer, pues es que ella sacó a su hijo para que lo comiéramos, más bien yo saqué a mi hijo y ahora ya no quiere sacar al suyo. ¿No? En esa situación, ahí los orillaban estos asedios, ¿no? Y es terrible. Es terrible cómo pueden llegar hasta este punto, pero el líder de este país o de este reino es Sedequías. Y definitivamente este hombre es un mal líder. Como te decía, este hombre quiere rebelarse sin someterse a Dios. Nos dice el texto que hace lo malo ante los ojos de Jehová. Y este era un hombre soberbio. Era un hombre que veía solo por lo suyo. Acompáñame a Segundo de Crónicas, porque nos dice un poco más acerca de qué fue esto malo que hizo. En Segundo de Crónicas, capítulo 36, que es como el paralelo a esta historia, en el versículo 12, Segunda de Crónicas 36, 12 y 13, nos dice más acerca de Sedequías. Dice así, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Dice, y no se humilló delante del profeta Jeremías. Número uno, no se humilló, que le hablaba de parte de Jehová. O sea, no se humilla delante de la palabra de Dios. Versículo 13, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, ya lo vimos. Dice, al cual había jurado por Dios. Y es que Dios, de alguna manera, estaba permitiendo esto, y lo que tenía que hacer Sedequías era humillarse. Dios diciendo, mira, ¿ya entendiste que este es castigo mío? Lo único que tienes que es humillarte. Ya, quédate en tu reino, tú vas a dirigir, pero humíllate. El rey de Babilonia va a estar sobre ti. Tú humíllate, recíbelo como que viene de mí, ¿no? Pero Sedequías no quiere, se sigue rebelando y dice, al cual había jurado por Dios, dice, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Este es Sedequías. Alguien que se rebela, alguien que no se humilla ante la palabra, alguien que se rebela contra Dios, alguien que endurece su cerviz, esto es su cuello, no se puede agachar, no es alguien que puede agachar la cabeza y decir sí, Señor, sino se hace, oh, no. Yo puedo solo. Esa es actitud de soberbia y obstinó su corazón. un corazón completamente endurecido a la voluntad de Dios para el pueblo. Y esta necedad, esta tonta rebelión, esta soberbia de Ezequías, esta dureza de corazón, esta obstinación de su corazón, está llevando al pueblo a la miseria. Porque por culpa de su tonta rebelión, ahora el pueblo está sitiado. Y ahora el pueblo está padeciendo hambre. Y lleva un año y medio sitiado y ahora ya está sufriendo las consecuencias de esto. Ahorita vamos a hablar más del pueblo porque no es solamente Ezequías. Pero hasta el momento es lo que nos está diciendo acerca del rey, del líder de esta nación. Y esto hace que también, esta necedad hace que el pueblo quede desprotegido. Porque en el versículo, bueno, regresando a segundo de Reyes 25, en el versículo 4 nos dice que había una brecha en el muro. Y por ahí escapan los hombres de guerra. Esto es el ejército. Aquellos que están puestos para defensa del pueblo son los primeros que se echan a correr. Entonces piensen en esto, la ciudad, los habitantes de ahí están completamente desprotegidos porque está huyendo el ejército. Pero eso es la necedad de Ezequías, la dureza del corazón. Y otra cosa es que el rey, al final del versículo 4, nos dice que el rey se fue por el camino del Araba. No solamente el ejército se va, sino se va el rey. O sea que esta ciudad queda completamente desprotegida y sin liderazgo. Creo que cuando nosotros no seguimos la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer, eso es lo que le podemos hacer a la gente que está a nuestro alrededor. Le podemos llevar a la miseria, ¿no? A que padezca hambre. Cuando nos enfocamos en nosotros mismos, porque Sedequías no es otra persona más que una persona que se cree sabio en su propia opinión, me voy a rebelar y van a ver, ¿no? Que yo puedo, ¿no? Su orgullo lo lleva a pensar solo en sí mismo, no piensa en los que hay alrededor. Y se sale completamente de la protección de Dios, porque Dios los dejó, quédense ahí. Y ellos dicen no. Y entonces escapa, y entonces deja vulnerable la ciudad, a la población de la ciudad. Pero esto desata consecuencias. Y vemos que primero estas consecuencias vienen a él mismo, a Sedequías, porque cae presa del enemigo. Sale del muro, dice en el versículo 5, el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó. Dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor, así asediando alrededor, pero está fuera, ¿no? Buscando a quien devorar. Y qué mejor estar en el refugio que Dios nos da. Pero de pronto Sedequías sale y cae presa del enemigo, ¿no? Y recibe sentencia, dice al final del versículo 6, que pronunciaron sentencia contra él. Y esta fue su sentencia. Degollan a sus hijos en su presencia. Qué terrible es eso, ¿no? Después de eso, le sacan los ojos. O sea que lo último que vio Sedequías, la última escena que pudo presenciar es sus hijos degollados. Es el último recuerdo que había en su mente, ¿no? Es terrible. Esa es la ira de Dios sobre este hombre que obstinó su corazón para no volverse a Dios. Ahora Dios le habló una y otra vez. Ahorita lo vamos a ver. Y después dice que es llevado preso al cautiverio. Y claramente no hay un registro de arrepentimiento en Sedequías. Como te decía, sí hay un registro de su muerte. Iba a morir en Babilonia, ¿no? Pero no hay un registro realmente de que él se haya arrepentido después de esto, ¿no? Y siempre queda una incertidumbre. Pero esto lleva la necedad del hombre, ¿no? Y viene el justo castigo de Dios. Vamos a continuar en la siguiente sección del versículo 8 al 21, donde vamos a ver acerca no solamente del castigo al rey Sedequías, ya lo vimos, sino ahora vamos a ver el castigo a Judá y a Jerusalén, que es la ciudad. Me refiero al pueblo, al resto del pueblo. Dice versículo 8, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor. Esto es importante. Estamos en el año 19 de Nabucodonosor. Ahorita vamos a ver algo importante ahí, pero recuerda esto. Estamos en el año 19 del reinado de Nabucodonosor. Dice, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Este es el capitán del ejército de Nabucodonosor. Se llama Nabuzaradán. Dice, y quemó la casa de Jehová. Esto es el templo. Y la casa del rey, el palacio del rey. Y todas las casas de Jerusalén. Y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos, esos son los babilonios que vienen con él, todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. O sea, toda la protección de Jerusalén, esta ciudad amurallada, derriba sus muros. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos. Entonces, quema todos los edificios que hay en Jerusalén, todas las casas, los palacios, el mismo templo, lo quema, derriban las murallas de la ciudad y se llevan cautivos a toda la gente. Dice, llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Más, de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y dices, ay, ahí es donde le doy gracias a Dios por ser pobre, ¿no? Porque lo mejor que le pudo pasar a la gente de ahí era a los pobres. Fueron los únicos que se pudieron quedar. Y dice ahí, para que labrasen las viñas de la tierra. Esto no quiere decir que fue tan bueno. Era bueno porque no te ibas a trasladar a otro lugar. Sin embargo, se iban a quedar en esclavitud. Porque esas viñas y esas tierras ya no le pertenecían al pueblo de Judá. Ahora había una nación que dominaba sobre ellos y seguramente les iba a pedir un porcentaje de la cosecha de esas tierras. Pero bueno, quedan solamente los pobres de la tierra. Versículo 13. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban. Incensarios, cuencos, los de oro en oro y los de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. Las dos columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo esto. Entonces, Ya prendieron fuego al templo y ahora están quebrando, haciendo pedazos las columnas. Al final de la construcción del templo, en primero de Samuel capítulo 7, primero de Reyes capítulo 7, cuando vimos la edificación del templo, ¿recuerdas cómo era el templo? La forma, ¿no? Cómo lo fueron construyendo. Al final construyeron unas columnas de bronce, ¿no? Una altura increíble, 8 metros de altura, con un capitel de 1.5 metros en la parte de arriba. Padrísimo, ¿no? Quedó increíble el lugar, ¿no? Una de esas columnas se llamaba Jaquín y otra se llamaba Boaz, ¿no? Jaquín era Jehová establecerá y Boaz era el Señor es nuestra fortaleza, ¿no? Pues ahora esas dos columnas que representaban mucho en el templo ahora están siendo quebradas y obviamente pues las hacen pedazos porque no se las pueden llevar completas. De hecho dice que quiebran las columnas y también rompen el mar. Y esto siempre es muy raro cuando lo lees así, pero cuando ya vas estudiando, te acuerdas que el mar era como una tina grandotota que servía para la purificación de los sacerdotes, que estaba sobre 12 bueyes, también de bronce. Bueno, todo eso lo hacen pedazos para podérselo llevar. También las basas, que eran unas bases como carretas, donde también había como un tipo de ollas arriba, que era para tener agua limpia ahí. Bueno, todo eso lo hace pedazos. Además que se lleva los utensilios de oro y de plata que había para el ministerio, para todos los sacrificios. Todo eso lo lleva como su botín de lo que estaba llevando de ahí, ¿no? Pero en el versículo 17, bueno, al final del versículo 16 nos dice, no fue posible pesar todo esto. Era una gran cantidad, ¿no? No había básculas de esas que hay hoy grandísimas para pesar cuánto bronce se llevaron. Pero nos recuerda, dice versículo 17, la altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce, la altura de capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce. Igual labor había en la otra columna con su red. Era una copia idéntica y las dos se las llevan hechas pedazos. Versículo 18, tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y tres guardias de la vajilla y de la ciudad, tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y cinco varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Entonces ya vimos, quema todos los edificios de la ciudad, derriba las murallas, lleva cautivos al pueblo, quiebran las columnas, se llevan todo el bronce, se llevan los utensilios y después toman también a los sacerdotes. Bueno, dice al primer sacerdote y al segundo sacerdote, estos eran los principales sacerdotes, o este Seraías era el sumo sacerdote. Y es que si ya no hay templo, pues ¿de qué sirve un sacerdote? Pero todo eso simplemente es algo que ya había ocurrido en el corazón del pueblo. ¿Recuerdas? Este templo era para reconocer a Dios como su Dios. Y el pueblo adoraba a otros dioses. El pueblo había desechado este templo de mucho tiempo atrás. ¿Recuerdas que Josías incluso había sacado del templo la imagen de Acera que estaba dentro del templo, ¿no? En las cámaras que estaban alrededor del templo las ocupaban para la prostitución. Entonces todo eso, ellos ya habían... aunque consideraban el templo algo grandioso, pero simplemente ya era un amuleto para ellos. Pero ya no significaba nada en sus corazones, y ahora están viendo eso caído frente a sus ojos. Toda esa gloria de Jerusalén había caído, y ya no hay ni siquiera sacerdotes. Gente importante del pueblo ahora es muerta, ¿no? Consejeros del rey, escribas, sacerdotes... Los guardias de las puertas que guardaban los tesoros del rey, todos ellos son llevados frente al rey de Babilonia y los mata. ¿No? Es terrible, ¿no? Acompáñame a Segunda de Crónicas. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, igual, en el versículo 14, del versículo 14 al 16, nos narra paralelamente, pero... Esto es importante porque hablaba de los sacerdotes. Y dice ahí en el versículo 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo. ¿Te acuerdas que nos estaba hablando de la obstinación del corazón de Sedequías? ¿Cómo obstinó su corazón? Bueno, dice también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, si puedes subrayar esto, subráyalo. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. O sea, ante el pecado del pueblo, ante la rebelión, ante la idolatría, ante todas estas abominaciones que el pueblo había hecho, ¿cuál era la respuesta constante de Dios? ¿Recuerdas? ¿Lo estuvimos viendo? Dice Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios constantemente envió su palabra por medio de sus profetas, porque él tenía misericordia de su pueblo. Él tenía misericordia de su pueblo y Él tiene misericordia. Dios es rico en misericordia. Qué importante saber esto. Dios no es un Dios malo, pero sí es un Dios justo, ¿no? Y enviaba constantemente a estos mensajeros. Eso me recuerda a una historia que Jesús, el Señor Jesús, cuenta en el Evangelio de Marcos. Déjame leerla rápidamente. Marcos capítulo 12. Déjame leer desde el versículo 1 al versículo 12. Marcos 12, 1 al 12 dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. ¿De qué está hablando Jesús? Precisamente del pueblo de Israel. Decía que es como una viña, Él es el propietario, y Él plantó esa viña a Israel. Y de pronto le da todo lo necesario, la cerca, hace una torre, construye un lagar, todo está listo y la arrenda a unos labradores. Pero estos labradores, ¿qué hicieron? Se quisieron apoderar de la viña. Y Dios enviando constantemente a sus profetas, ¿no?, para pedir del fruto de la viña, ¿no?, a estos siervos. Y ellos a unos golpeaban, a otros mataban. Es la historia de los profetas, cómo padecieron por causa de la palabra, porque lo rechazaban. Pero Jesús nos hace más grande la historia, ¿no? Porque dice: y después me envió a uno de sus hijos. Más bien, no a uno de sus hijos, me envió a su hijo amado, ¿no? Y dijeron estos hombres: pues él es el heredero. Si lo matamos, pues nos quedamos con la viña. Y eso es lo que el hombre durante tantos años ha querido hacer. Eso es lo que Israel quería hacer. Quiero mi propio rey. Yo quiero ser el rey. Y el hombre sigue peleando por el trono de su corazón día a día. ¿Sabes? Nuestro corazón le pertenece a Dios. Pero hay un conflicto constante por nuestro corazón. Y queremos ser el rey, ¿no? Ahí en 2 de Crónicas, capítulo 36, no leí este último versículo, bueno, este versículo 16, hablando de esto, de sus profetas, cómo Dios les enviaba por medio de sus mensajeros la palabra, porque tenía misericordia de ellos, y en el versículo 16 dice: mas ellos, es la respuesta del pueblo, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Llegó el momento en que ya no había vuelta atrás. Dios había enviado su ira. Entonces regresamos a nuestro pasaje en 2 de Reyes 25. ¿Y qué? Qué terrible, ¿no? Lo que viene hacia el pueblo, ¿no? Todo lo que ellos valoraban, ¿no? Familias y todo es llevado, ¿no? Solamente se quedan los pobres de la tierra, ¿no? Y Dios, a pesar de que ellos se endurecían en su corazón, Dios les enviaba a los profetas. De hecho, un profeta que está hablando por medio de Dios en este tiempo era el profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías les habló una y otra vez. De hecho, así vamos a leerlo. Acompáñame a Jeremías 25. Si quieres profundizar más en toda esa historia de los reyes, bueno, los libros de los profetas nos ayudan mucho a entender lo que está sucediendo, ¿no? De pronto pueden ser confusos, ¿no? Porque vienen muchos juicios contra muchas naciones, ¿no? Pero está muy padre poderlo ver en el contexto. Pero ahí en Jeremías 25, déjame leer acerca de la promesa de Dios del regreso de Israel. Porque Dios castiga a Israel, pero no lo desecha, sino es un tiempo de disciplina donde Israel va a conocer la misericordia de Dios también, ¿no? Como la ira de Dios no es derramada por completo desechando a su pueblo. Pero déjame leer ahí en Jeremías 25. Dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim. No estamos ahorita en el año de Joacim, sino estamos en el año de Sedequías. Pero fíjate, en el año de Joacim, o sea que Dios ya había hablado antes. Hijo de Josías, rey de Judá, el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Te acuerdas que estábamos en el año 19? Entonces quiere decir que esta palabra que recibe Jeremías en este capítulo, han pasado ya 18 años de que Dios ha estado hablando por medio de Jeremías estas palabras. Dice versículo 2, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, y chécate cómo dice el versículo 3, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, ¿recuerdas? Josías empezó a reinar a los 8 años, Jeremías a los 13 años del rey Josías, cuando llevaba 13 años de su reinado, dice, hasta este día son 23 años. Ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Dice, llevo 23 años hablándoles y ustedes no oyen. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Y es que ellos no es que no escucharan con sus oídos. Lo oían, pero cerraban sus oídos. Como decía mi mamá, te entra por un oído y te sale por el otro, ¿no? Ellos no oían con su corazón. Rechazaban la palabra. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. El propósito de Dios. Dios quería que este pueblo morara ahí para siempre. Era el deseo de Dios, pero ellos no escuchaban. Dice, pero, versículo 6, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Dice, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, y es que a Dios es importante cuando no lo oímos, ¿no? Por eso dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré con esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio, y por burla, y en desolación perpetua. Ah, ok, entonces Nabucodonosor era siervo de Dios. Sí, aquí dice, ¿no? Nabucodonosor no lo sabía, porque era un rey pagano, pero Dios lo estaba ocupando como un instrumento de juicio a su pueblo. Dios es el que lo envió. ¿De quién venía la ira? De Dios. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Me encanta porque hay un número, ¿no? Y justamente eso es lo que sucede. 70 años van al cautiverio. La ira de Dios no es para siempre, pero el pueblo tiene que recibir la ira. Y después de esos 70 años, iban a regresar a su pueblo. En Jeremías 33, puedes leerlo en casa, es cuando Jeremías les habla al pueblo y dice, van a regresar. Después de esos 70 años, van a volver y van a volver a alabar a Dios. Pero tienen que esperar estos 70 años. Había muchos profetas en el pueblo, tanto en Babilonia, por los que ya habían sido cautivos, como todavía en Judá, que decían, no, esto no va a durar tanto, va a durar poquito, no te preocupes, todo va a acabar pronto. Pero esto era falso. Jeremías hablaba de 70 años que iba a ocurrir este exilio en esta tierra de Babilonia. Dice Colosenses 4:6 que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿No? Qué importante es la obediencia a las palabras de Dios. Pero para eso primero, escuchar, ¿verdad? Porque muchas veces no obedecemos simplemente porque no escuchamos. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y algo que se necesita para la obediencia es fe. Y la fe viene por el oír la palabra. Si no consideramos su palabra importante y la leemos día a día, ¿cómo vamos a obedecer sus palabras? ¿Cómo vamos a conocer su voluntad? Es bien importante esto. Ok. Te decía, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, Dios nos ha revelado en Cristo su salvación. Hoy estamos viendo toda esta ira, pero como hemos estado viendo, Dios es misericordioso y nos ha dejado su palabra para conocer la salvación en Cristo. ¿No dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Dios está interesado en salvarnos. Por eso envió a su Hijo. Aún siendo pecadores, mereciéndonos la ira de Dios, envió a su Hijo para salvarnos. ¿Dios es malo? Dios es un Dios bueno y misericordioso, paciente. Ahora, ahí en Romanos 5:9, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Porque ciertamente merecemos la ira de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Y la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Y nosotros estuvimos entre esos hijos de desobediencia. Y si tú no has puesto tu confianza en Cristo, eres un hijo de desobediencia y la ira de Dios está sobre ti. Pero Dios no quiere castigarte. Dios ha preparado reconciliación. Ahí en el versículo 10 de Romanos 5, dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dios solo busca la reconciliación con el ser humano. Porque Dios desde antes ya había preparado salvación. Antes de que creara el mundo, dice su palabra que el Cordero de Dios ya había sido inmolado. Ya había sido preparado para la salvación. En Primera Tesalonicenses, acompáñame ahí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Dios creó al hombre con un propósito, su gloria. Dios, el deseo de Dios y el propósito de Dios para el hombre siempre, desde la eternidad, fue uno, que el hombre fuera para su gloria. Y nosotros, los seres humanos, hemos tomado nuestro propio camino. Y hemos ignorado el camino de Dios, y nos hemos alejado de ese propósito, pero Dios ha hecho todo, absolutamente todo, para llevarnos de regreso a Él. Dice Romanos 8 que Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros. Él no escatimó a su Hijo. Ahora la pregunta es, ¿Dios es un Dios malo? Dios es un Dios bueno, pero justo. Pero ya hizo todo. Y creo que hoy, el hablar las buenas noticias, el Evangelio, que son buenas noticias, es más fácil. Porque le podemos decir esto a la gente, que Dios ya ha hecho todo. Dios quiere perdonarte. Has pecado, pero Dios quiere darte perdón. Dios quiere salvarte. Dios está dispuesto a decir, te perdono. Porque ya Cristo murió por nosotros. Dios, ¿sabes? Dios se rehúsa a derramar su ira sobre el hombre. Dios se resiste a eso porque ya envió a su Hijo. Solamente necesitas recibir la gracia que ya fue derramada en Cristo. ¿Te das cuenta cómo anunciar las buenas noticias no es difícil? Decirles, pues ya todo está hecho. Y aunque mereces el castigo, pero Dios ya derramó esa ira sobre Jesucristo para que tú solo creas y recibas su salvación. Dios no quiere castigo para ninguno de nosotros. En Cristo hay perdón. Entonces, la ira de Dios aquí en 2 de Reyes 25 ya la vimos mostrada a través de quemar el templo, derribar sus palacios, derribar el muro, llevar todos los tesoros del templo, todos esos utensilios, ¿no? Matar a los sacerdotes, someter a esclavitud a todos, a los que quedaron en la ciudad y llevar cautivos a todo el pueblo, ¿no? Y esto solamente me recuerda lo que decía Jesús en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y aquí vemos al enemigo, Babilonia, para hurtar. Se llevó todos los tesoros, se llevó todo el bronce. Matar, mató a los hijos del rey, mató a los funcionarios del rey y destruir. Y destruido toda la ciudad. Algo interesante que decía también que aún a los que se habían pasado a los del rey de Babilonia se llevó cautivos. O sea, dentro del pueblo de Judá había gente que le juró lealtad al rey de Babilonia. Y dijo, yo creo que con esto la libro. Y ya me dan chance. Pero también se los lleva. Y sabes, nunca puedes hacer un buen trato con el pecado. Siempre que quieres hacer un trato con el pecado, siempre te va a apuñalar por la espalda. ¿No? Entonces, qué importante es considerar esto. Vamos a leer del versículo 22 al versículo 26. Porque, ¿qué sucede entonces con el pueblo pobre que queda en la tierra? Y aquí vamos a ver. Dice, y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en la tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa, Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanumet, Netofatita, Jaanías, hijo de un Maacateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo, no temáis el ser siervos de los caldeos, habitad la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías y murió. Y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Entonces, si te das cuenta, Nabucodonosor anteriormente había puesto a Sedequías como rey, en lugar de Joaquín, que se llevó cautivo, pero ahora ya no pone un rey. Deja a los pobres de la tierra y ahora pone un gobernador. Así que el último rey mencionado de Israel es Sedequías. Y de aquí, a partir de aquí, solamente va a haber gobernador hasta la venida del Rey de Reyes, de Jesús. Porque recuerdas, toda esta historia que estamos leyendo es la historia de Cristo, ¿no? Y vamos a llegar allá. Pero, por cierto, déjame te paso el anuncio, porque vamos a hacer una pausa en nuestro estudio en el Antiguo Testamento, verso a verso, y vamos a irnos a conocer a este Rey de Reyes, al Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo. Así que a partir del 12 de julio, que es en 2 semanas, iniciamos una serie en el libro de Mateo los miércoles, ¿no? Para que invites amigos y nos acompañen, para que vayamos estudiando el Evangelio de Mateo. Y justamente el Evangelio de Mateo inicia con una genealogía, donde vamos a ver a muchos de los reyes que ya conocimos, David, muchos de la familia de David, vamos a encontrarnos con Joaquín o Jeconías, ¿no? Y bueno, mucho de esta historia, ¿no? Pero vamos a conocer a este Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo. Porque este es el verdadero Rey. El Rey que ya reinaba en el pasado y que rechazaron, ¿no? Viene a ser Rey, ¿no? Pero ahora de los corazones, ¿no? Entonces, pero bueno, te decía, Nabucodonosor ahora pone a un gobernador, a Gedalías. Y Gedalías, su nombre significa Jehová se ha hecho grande. Pero vimos aquí en la historia que hay un problema. De pronto Gedalías muere o lo asesinan. Ahora, hay toda una historia interesante, muy, muy interesante, acerca de esta conspiración que hay contra Gedalías. Y eso lo puedes leer en Jeremías, capítulo 40 al capítulo 44. No lo vamos a leer aquí porque nos llevaríamos bastante tiempo, pero está súper interesante, así que de tarea, si quieres ver más de esta historia. Ahora, yo creo que no lo ponen aquí, precisamente porque ya no está hablando de reyes, y este libro se llama Reyes, ¿no? Sino es un gobernador. Pero, básicamente, la historia de este gobernador Gedalías sucede así, ¿no? Déjame, te lo resumo. Gedalías es puesto como gobernador de Judá, de toda esta gente pobre, ¿no? Y cuando otros hombres importantes que aún no habían sido llevados cautivos, de hecho aquí nos menciona que los príncipes del ejército, allá en Jeremías nos dice que ellos vivían en diferentes lugares, algunos con los amonitas, algunos con los moabitas, se enteran que Gedalías es hecho gobernador, vienen a él, ¿no? Y quieren estar con ellos. Y aquí nos dice que Gedalías les hace juramento y les dice, en el versículo 24, no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Lo que entiende Gedalías es que todo esto es de Dios. Dios ha permitido todo este juicio, pero nos está dando la oportunidad de quedarnos aún en la tierra y vivir aquí con seguridad. Solamente pues tenemos que someternos a lo que Dios ha dicho, ¿no? Y él les dice eso. Pero de pronto, uno de ellos, Ismael, se confabula con el rey de los hijos de Amón, los amonitas, y para matar a Ismael, ¿no? Y luego menciona aquí, de entre los que mencionaba aquí, Johanán, hijo de Carea, le dice a Gedalías, oye, Ismael se está conspirando, él te quiere matar. Y Gedalías dice, no, ¿cómo crees? No puedo creer eso. Sí, en serio, yo me enteré que te quiere matar. Y Gedalías dice, no te creo nada, no. Y pues, ¿qué crees que sí? Ahora, Gedalías era un buen hombre. De hecho, era amigo de Jeremías. De hecho, Nabuzaradán, ahí en la historia en Jeremías, Nabuzaradán era el capitán de la guardia de Nabucodonosor. Le dice a Jeremías, lo saca lo suelta de los cautivos, porque también ya se iba Jeremías cautivo, y le dice, tú quédate. Es más, tú ve a donde quieras. Tú eres libre, ¿no? Y le dice, si te quieres quedar aquí, pues ve con Gedalías, ¿no? Y puedes estar con él. Eran amigos Jeremías y Gedalías. Y Gedalías era un buen hombre, pero se confió. Pensó que Ismael no tenía conspiración contra él. Y sí. Y entonces lo mata. Y después este Ismael, no solo mata a él, sino mata a los que estaban dentro del gobierno de Gedalías, que eran tanto judíos como caldeos. Obviamente el rey de Babilonia quería tener control sobre este gobierno. Entonces por eso deja caldeos ahí. Mata a todos ellos y luego se lleva cautivos al pueblo que tenía, ¿no? Este hombre, Johanán, que menciona aquí, hace un pequeño ejército para ir a liberar a estos hombres que se había llevado Ismael cautivos y los hace libres, y se van a vivir al sur de Judá, cerca de Belén. Y lo hace porque tienen toda la intención de irse a Egipto. Ahora, Dios ya les había dicho en la antigüedad a su pueblo, nunca regreses por este camino, nunca regreses a Egipto. Entonces, Johanán le dice a Jeremías, oye, pues consulta a Dios y dime qué vamos a hacer, ¿no? Nos quedamos aquí, porque pues ahora este Ismael ya mató a parte de los caldeos, pues va a venir el rey de Babilonia y nos va a matar a todos. Dime qué hacemos. Y te aseguro que lo que Dios diga, nosotros lo cumpliremos. Y hay un montón de palabras ahí en este relato donde dice, sí, nosotros haremos lo que Dios nos diga que hagamos, lo vamos a hacer. Entonces va Jeremías, consulta a Dios y viene la palabra de Dios a Jeremías y llega Jeremías con Johanán y les dice a todos ellos, pues Dios dice que se queden, no se vayan a Egipto, quédense, Dios los va a cuidar, Dios va a estar con ustedes. Y Johanán dice, no, esta es palabra tuya, no le gusta lo que Dios dice, y se resiste y se lleva a todos a Egipto, ¿no? Un pueblo desobediente, un pueblo que solamente escucha lo que le gusta, ¿no? ¿Te identificas? Y de pronto, pues se van a Egipto y Dios les dice por boca de Jeremías, van a morir. Porque este rey de Babilonia extiende sus dominios, llega hasta Egipto y destruye y se apodera de las ciudades de Egipto y se lleva cautivos a todos los que moran ahí, entre ellos estos judíos que Dios les había salvado dejándolos en Judá, pero ellos por incredulidad a la palabra de Dios deciden refugiarse en Egipto. Por eso dice Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estos hombres deciden ser sabios en su propia opinión y perecen. Y algunos mueren a espada, algunos se los llevan cautivos. Es una destrucción completa, ¿no? Dios quería engrandecerse en medio de este remanente pequeño, pero este pueblo por su incredulidad queda sin este remanente, ¿no? Y bueno, vamos a terminar con la última parte del capítulo, versículos 27 al 30. No, perdón, estoy en otro libro. Versículos 27, sí, estoy ahí. Perdónenme, escribí Crónicas aquí, que es el siguiente libro, y me confundí. Ok. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, ya es otro rey, ¿te das cuenta? En el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo, todos los días de su vida. Y esta historia termina tremendamente bella, porque ante el juicio y la ira de Dios mostrada a todos, a este pueblo rebelde, de pronto, 37 años después de que se llevan a Joaquín al cautiverio, es puesto en libertad. Joaquín, igual que Jaquín, que es como se llamaba esta columna, una de las columnas que estaban en el templo, de las que fueron destruidas, significa Jehová establecerá. Y te decía la semana pasada, toda obra del hombre es inestable y se desvanece, pero la obra de Dios permanece. 37 años en prisión. O sea, ¿recuerdas que leímos que a los 18 años es llevado cautivo Joaquín nos decía en el capítulo 24 de Segundo de Reyes, pero también en Crónicas nos decía que era a los 8 años. Entonces, hay como una gran diferencia de 10 años. Pero bueno, probablemente Joaquín tenía 45 o 55 años cuando sale de la cárcel. Pero Dios le permite vivir. Ahora, Dios es fiel a sus promesas. Dios había prometido a David, en 2 de Samuel 7, que levantaría de la descendencia de David un rey que se sentaría en el trono para siempre. Y este rey es el Señor Jesucristo. Pero vendría de la familia de David. Y mira, Dios se lleva a Joaquín y lo guarda 37 años. En una prisión, en un calabozo, en un lugar terrible, con un propósito, cumplir la promesa que le hizo a David. Y así se levantaría el Rey de Reyes en un futuro. ¿No? Muchas veces no entendemos las pruebas que estamos viviendo. Un poco como José, ¿recuerdas? Lo venden sus hermanos. Y luego esos que lo compran, lo venden a un siervo del faraón, a Potifar. Y luego ahí, cuando parece que todo va bien en la vida de José porque está sirviendo, de pronto le difaman y lo llevan a la cárcel, a un calabozo. Y ahí en ese calabozo está sirviendo a otros. Y se olvidan de él ahí, a pesar de que ha servido a otros. Pero Dios lo levanta. Y cuando se vuelve a encontrar con sus hermanos, él les dice, Dios trajo todo esto para bendición. José conocía bien Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Joaquín fue un rey malo. El texto nos decía que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero 37 años de prisión, no sé qué harían en él. Sin embargo, el texto nos dice que es hecho libre. 37 años, después de 37 años. Ahora, algo interesante que vimos en el capítulo 24 es que Joaquín no se resiste. Sedequías se rebela. Pero cuando menciona que Joaquín es hecho rey, después de Joacim, su padre, dice que salió al rey de Babilonia y él lo llevó cautivo. No vemos que formó un ejército para rebelarse. Y es que, ¿sabes? La clave es humillarte. La clave es rendirte. Y lo que hace el rey de Babilonia, lo lleva cautivo, lo encierra. Eso me recordaba un poco lo que dice 2 Corintios 4:16. Porque te digo, muchas veces no entendemos por lo que estamos viviendo, pero la palabra de Dios siempre nos anima. 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta tribulación momentánea, y es que lo ves a los ojos de la eternidad, y lo que estás viviendo hoy es una tribulación momentánea. Es así, chiquitito. Y Pablo tiene esa perspectiva, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, como Sedequías, ¿no? Que vivía por vista y hasta perdió lo que más valoraba, sus ojos, ¿no? Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 37 años en prisión son temporales, pero lo que no se ve y lo que nadie podía ver, lo que Joaquín no podía ver, es que Dios estaba a través de prisión guardándolo para poder cumplir la promesa que le hizo a David, que de su descendencia se levantaría este rey que sentaría en un trono eterno. ¿Te das cuenta? Vale la pena sufrir, ¿verdad? Vale la pena soportar el castigo de Dios, humillarnos ante su mano. La rendición fue lo mejor que pudo hacer Joaquín y todos los que salieron para ser llevados al cautiverio, ¿no? Y puedes leer el libro de Daniel, uno de los que fueron llevados cautivos. Puedes leer el libro de Ezequiel, otros de los que fueron llevados cautivos y sufrieron, igual que el pueblo, aunque eran hombres justos, pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué nos queda más que humillarnos? En Jeremías 29, puedes leerlo en casa, Jeremías le dice al pueblo que está cautivo, les escribe una carta, la manda a Babilonia, y les dice, están en el mejor lugar. Dios los va a traer de regreso. Dios tiene un plan para ustedes. De hecho, Jeremías 29:11 dice, yo sé bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero lo está diciendo en este contexto, y les dice, cásense, ¿no? Den sus hijos en matrimonio a los mismos israelitas, y den a sus hijas en matrimonio, y cásense, y multiplíquense, van a regresar. Esto viene de Dios. Y cuando vemos las aflicciones así, como que son de Dios, y nos sometemos a Él, Dios da fruto a través de eso. Pero esta última parte, esta historia de Joaquín, creo que es un cuadro de la gracia. Es de lo que Dios ha hecho con aquellos que se han rendido al Señorío de Cristo. Fíjate. Después de estar en prisión, ¿no? Después de estar recibiendo el castigo justo por su pecado, de pronto viene Evil-Merodach, que era el hijo de Nabucodonosor, y le da libertad. No es lo que Jesús vino a hacer. Nos vino a dar libertad. Nos vino a sacar de nuestra prisión lo que merecíamos por nuestro pecado, y de ahí nos sacó de nuestra esclavitud. Bueno, dice luego en el versículo 28 que le habló con benevolencia. Y esto habla de bendición. Y eso me recuerda a lo que dice Pablo en Efesios. Efesios 1:3, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego dice que puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él. Lo hizo sentar en un trono. Y también ahí en Efesios 1 dice que por medio de Cristo nos hizo sentar en lugares celestiales. Nos ha bendecido con toda bendición celestial. Nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Luego dice en el versículo 29, le cambió los vestidos de prisionero. Y no es lo que dice también en Efesios 4, que Él nos ha dado una nueva naturaleza. Les dice Pablo a la iglesia de Éfeso, despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿No es lo que Jesús vino a hacer? Nos hizo libres, nos bendijo con toda bendición espiritual, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, nos dio una nueva naturaleza, nos hizo vestirnos de un nuevo hombre. Nos dio su alimento para cada día. Porque dice aquí que y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Todos los días de su vida nos dio vida eterna. Nos dio un pan que nos dio vida eterna. Y cada día tenemos su palabra, esta palabra viva, eterna, con la que nos podemos alimentar. Fuimos invitados a su mesa a participar de comunión con Dios por medio de Cristo. Joaquín significa Jehová establecerá. Y Él nos ha dado estabilidad a nuestra vida, ¿no? Nos ha dado eternidad. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, ante el juicio, ante el castigo, ante la ira de Dios, la gracia es más grande. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Entonces podemos agradecer, ¿no? Y si hoy tú puedes identificarte con esta historia y decir, sabes, yo puedo ver cómo de pronto me siento así, como con la ira de Dios encima de mí, ¿no? Pues es el momento de rendir tu vida a Él. Y si tú has estado pasando por esto y dices, ¿sabes qué? Sí, yo he vivido cautivo, pero Dios por su gracia me ha sacado a libertad. puedes agradecer, ¿no? Y podemos llevar este mensaje, lo que Dios ha hecho. Tenemos un Dios bueno y misericordioso. Aunque ciertamente muestra su ira, pero muestra su favor para aquellos que creen. ¿No? Déjame terminar con este versículo en Primera de Pedro 5, versículos 10 y 11. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Te das cuenta que no nos creó para su ira, sino para su gloria eterna en Jesucristo? Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, así como Joaquín, que por un poco de tiempo padeció, dice, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio, porque él es el rey. Él es el rey de reyes, señores, señores. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vamos a terminar agradeciendo a Dios por su palabra. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Estudiando este libro, Señor, donde nos has hablado tantas cosas, Señor. Donde nos has hecho vernos aquí como un espejo, Señor. De pronto la obstinación de nuestro corazón, la rebeldía que hay, nuestra necedad, nuestra propia opinión que ponemos por encima de tu palabra, Señor. Nuestros oídos cerrados, nuestro cuello endurecido con soberbia, Señor, que se resiste a tu obra. Y Señor, en medio de todo eso, tú nos revelas una vez más tu amor, hablándonos cada día por medio de tu palabra, Señor, recordándonos lo que has hecho por nosotros, recordándonos tu perdón, recordándonos tu sacrificio, Señor, porque tú no quieres castigarnos, porque no nos has puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como nos has hecho libres, y nos has bendecido, y nos has hecho sentar en lugares celestiales, y nos has vestido con tu justicia, y nos has dado tu pan. Y todo aquel que viene a ti y come, recibe vida eterna. Señor, gracias. A ti sea la gloria. Tú, Señor, eres el único que puedes llevarnos a la eternidad, Señor. Al propósito que preparaste para nosotros, Señor. Señor, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no queremos más aferrarnos, Señor, a que cualquier cosa gobierne nuestros corazones. Tú eres el Rey y queremos ceder nuestros corazones a ti cada día, Señor. No queremos gobernar nosotros, Señor. Queremos que tú seas el Rey sobre nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Permítenos seguir meditando en esto, Señor. Y darte gloria cada día por lo que has hecho. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.